El estudio de hoy corresponde al día 18 del año 2018. Continuamos con nuestra serie Hogar Inteligente y el estudio de hoy es titulado Los fundamentos de la paternidad. Las familias en América están en crisis. Los niños están entre muchas de las víctimas. Las evidencias y efectos de familias quebrantadas se ven en los niños por donde quiera. Por ejemplo, 12 millones de adolescentes están adictos a las drogas. El suicidio en la adolescencia o entre los adolescentes ha aumentado a un 400%. Y 1.5 millones, o sea, 1.5 millones de muchachas quedarán embarazadas siendo solteras. De ellas, 650,000 de estos embarazos terminarán en abortos. De acuerdo al periódico de Los Ángeles Times, se puede predecir y deducir que estos comportamientos vienen de la estructura familiar. Si acaso ha habido un tiempo para un crecimiento agradable a Dios, ahora es el tiempo. En esta enseñanza, el pastor Nate Sejdig revisa y mira los fundamentales de una familia saludable, incluyendo la responsabilidad de los padres hacia sus hijos y de la responsabilidad de los hijos a sus padres. Así pues, el predicador de hoy, que es invitado, Nate Sejdig, se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, con un caluroso saludo que dice, buenos días, y abran sus Biblias al libro de Efesios capítulo 6. Vamos a estar en el verso 1 al 4, entre otras escrituras. Así que el mensaje de hoy, de esta serie, se dirige a los padres. El quebrantamiento de las familias en América se ven en nuestra sociedad. Vemos cómo ha continuado esa erosión. Y de ver a los verdaderos víctimas de todo esto y están siendo destruidos son los niños. Los niños vienen a ser las víctimas de esta práctica porque no practican la presencia de Dios en sus hogares. Pensamos que son los papás, las madres, pero estamos viendo que los que verdaderamente sufren son los niños en nuestra cultura. En nuestra cultura están llegando a una situación, a una crisis en nuestros tiempos que nunca se ha habido oportunidades hoy, porque se estima que la mitad de los estudiantes de la escuela superior, que llegan a millones, practican la maldad. Hemos visto y considerando las familias que hay suficiente lugar para ayudar y que hay tanta prostitución que es más que llenar 4 estadios de fútbol americano. Entonces, más que 1.5 millones de niños quedarán, niñas quedarán embarazadas y casi la mitad, como 650,000 muchachas van a abortar a esos niños. Muchos adolescentes hoy están llegando a números récords. Se cree que ha aumentado un 400% en estos días, más de 1,409,000 de adolescentes intentan el suicidio cada año. Viendo las perspectivas, cada 30 segundos en América, otro adolescente intenta matarse. Y a cada hora, como de jovencitos a la edad de 25 años, lograrán suicidarse. ¿Qué podemos hacer en este problema en nuestra nación? El crimen y la continúa aumentando, como ya mencionamos. De acuerdo a los reportes del periódico de Los Ángeles Times dice que las predicciones es la estructura de la familia. La estructura familiar es bien importante. Practicando los valores familiares y practicando ser padres adecuados es importante para la salud de nuestros niños. Entonces, también se estima que las muchachas embarazadas y los muchachos que cometen crimen llegan a un número muy alto. Como 70% de los menores que están encarcelados son niños que crecieron sin padres. Escúchenme, quiero que sepan que debemos de considerar la responsabilidad como padres de familia para poder aludir los ataques del enemigo. Consideremos nuestra posición como padres porque la posibilidad de lograr el éxito está a nuestro alcance como padres de familia. Entonces, comenzamos con este pensamiento y continuamos hasta que llegamos al centro del problema. He visto suficientes madres solteras que hacen milagros dirigiendo a sus niños, pero yo te digo, no desprecies a una madre soltera o un padre soltero. Estírale la mano, extiéndele tu ayuda, porque hemos visto madres solteras que desafortunadamente han hecho muy buenos trabajos en crecimiento de sus niños. Aún más, las madres en nuestros tiempos han llegado a niveles espirituales más fácil que los padres solteros. Hacen una buena obra creciendo a sus niños siendo madres solteras. Eso es porque se preparan en la Biblia. La Biblia desafía a los padres de familia para que puedan llegar a ese nivel donde Dios te ha puesto. Dios te ha llamado para que dirijas. Dios te ha llamado para que puedas dirigir a tus hijos. Que seas el padre, el dirigente espiritual. Así que hoy vamos a ver el título del estudio de hoy es El quebrantamiento de las familias en América y los fundamentos de la paternidad. Se cree que los padres de familia han intentado separarse de esa responsabilidad y deseos de dirigir a sus hijos buscando sus propias satisfacciones. Desafortunadamente, hay tantos niños que creen en hogares con un solo padre, una sola madre. Así que los papás tenemos que invertir tiempo en nuestros niños para que los niños lleguen a crecer como dirigentes espirituales. Pero desafortunadamente, muchas mamás que no tienen la figura del papá se esfuerzan, atienden su carrera profesional, trabajan para lograr el éxito, porque eso es lo que vemos en nuestra sociedad. Siempre estamos viendo que muchas mujeres se esfuerzan y aumentan, escalan a posiciones más importantes. Sabemos que el éxito no es malo, no es maligno. Es un buen deseo pensar en escalar a posiciones mejores pagadas para alimentar a tu familia. Pero si ese deseo es bueno, si ese deseo viene a ser lo principal en tu vida, viene a ser un ídolo. Así que tenemos que eliminar el considerar tener ídolos en nuestras vidas, porque tenemos que ver lo importante en nuestras vidas. Lo más importante en nuestras vidas no es otra cosa más que Dios. En segundo lugar, es la familia. Todo padre de familia va a tener éxito cuando desea dirigir a sus niños sin idealizar sus trabajos o tener buenas orientaciones. Esto sucede que los hombres pueden perder su enfoque en Dios y no dirigir bien a su familia. Desafortunadamente, muchos niños se les trata como que son una carga o un estorbo para papá. Así que, mamás, papás, simplemente dejen de pensar en ustedes mismos y consideren ese impacto que tienen las acciones en sus niños. Un autor de libros en el éxito de las empresas escribió, es más responsable tener la satisfacción, una vida satisfecha y quedar satisfechos trabajando fuerte, duramente. Nuestra respuesta es sí o no. El precio por llegar a posiciones excelentes tiene su costo. A la misma vez, esa energía, esa atención que tenemos que poner hacia nuestro prójimo, principalmente a los menores. Entonces, yo no estoy de acuerdo de que ustedes pueden tener éxito en sus empresas y también tener éxito en el hogar. Yo creo que tienes que priorizar, ver qué es lo que quieres hacer primero. Entonces, algunas encuestas que se han hecho dicen que 63% de los padres de familia dicen que gastan muy poco tiempo con sus hijos. Si los padres de familia son la clave del éxito de los niños, así que los padres tienen que cuidar de sus familias. Hemos visto la posición que deben de tener papá y mamá. Hemos visto la posición de la mamá. Ahora vamos a ver la posición que debe tomar el papá en el matrimonio. Los padres tienen que ser los jefes, los dirigentes de sus hogares. Como ya he dicho, algunos padres han fallado en el dirigir a sus hijos. Así que te felicito a ti, madre de familia. Te felicito, esposa. Pero hay tiempo de que el hombre tiene que ver su llamado que Dios puso en su corazón de ser el dirigente, el jefe del hogar. Es tiempo de que tomen la responsabilidad. Oí la historia de un niño de que estaba asustado, estaba lloviendo, era una horrible tempestad con truenos y aires fuertes. Gritó, dijo, papá, quiero que estés conmigo. El papá le contestó, no te apures, hijo, Dios está contigo. Sí, papá, yo sé que Dios está conmigo y para este momento necesito a alguien que tenga piel que yo pueda abrazar. Es verdad que los niños necesitan la presencia de sus mamás y sus papás por esa reacción humana. Sin la presencia del papá en el hogar, hemos descuidado nuestra responsabilidad. Hemos descuidado nuestra posición como padres de familia. Así que un grupo de personas que se piensan en sus beneficios y piensan que dedicarse a la familia van a perder su tiempo, sino que se dedican a sus empresas. Lo mejor que se puede entender y tiempo que puedes invertir con tus niños no es que inviertas dinero. Lo mejor que puedes invertir con tus niños no es una educación de las mejores escuelas. Y lo mejor que puedes invertir en tus hijos es no es el que le compre los juguetes más caros. Lo mejor que puedes invertir en tus niños es tiempo. Tiempo con los niños. Ten conversaciones personales con tus niños. Invierte tiempo con tus niños. Edifica en ellos verdades espirituales. Los estudios que se han hecho nos dicen que el valor que tiene el tiempo que se emplea con los niños adolescentes, esa unidad de padres y niños adolescentes no tiene precio. Eso va a ayudar a los niños que no piensen en el sexo prematuro. Y también el niño va a crecer con unos valores espirituales altivos, va a respetar a sus amigos, va a compartir su fe cristiana, su fe espiritual en sus actividades deportivas y la escuela. El impacto que tienen los padres responsables con sus niños, pero otras cosas también son importantes. El impacto que hace un padre irresponsable en los niños también se puede ver. El papá le dice cosas a su hijo, pero no las hace. Le predica, pero no hace lo que le predica. Lo que le platica no sale de acuerdo con lo que hace el padre a sus niños. Además, podemos decir que a través de la historia hemos visto que los padres que se preparan y emplean tiempo con sus niños, vemos que es una generación útil, que no crecen bajo maldición. Este niño continúa observando el comportamiento de sus padres, principalmente su padre. Y esos niños comienzan a crecer y desarrollan un ciclo histórico donde ellos, entre más y más, se tiran y se separan del pecado, principalmente de nuestros tiempos. Los niños imitan lo que hacen sus padres y la mayor de los casos caen en actividad de pecado. Lo hemos visto en nuestra sociedad. Esto quiere decir que nuestra generación de hoy puede hacer una diferencia profunda en su estilo de vida a cualquier tiempo. Por lo menos se requiere una generación para que se vean los cambios en nuestras sociedades. Los adolescentes pueden pensar en buscar dirigentes espirituales, ser activos con sus compañeros de la iglesia, ser activos en los estudios bíblicos, buscar el padre de familia, buscar cómo invertir tiempo e instruir a sus adolescentes, a sus niños. No solamente llegar a la casa muy contento porque les traes el dinero, el sustento familiar, sino que tienes que pensar en que inculcar en tus niños ese amor a Cristo, ese amor a las Sagradas Escrituras, ese amor para el Señor de los cielos. Por ejemplo, yo recuerdo a mi generación, la generación de los millennials. Yo pienso en cómo había un egoísmo, de los valores egoístas que se podían ver en esta generación, que nuestra cultura tenía unos ideales egoístas. Creían que el emplear tiempo en amistades y estudios era perder el tiempo. Ahora puedo yo ver qué importante es regresar a las enseñanzas bíblicas de nuestros niños. Si piensas regresar a los estudios bíblicos, hoy es el tiempo. Leemos Efesios capítulo 6 y verso 1, donde Pablo nos da estos fundamentos familiares, principalmente a los padres de familia. Efesios capítulo 6 y verso 1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros padres, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver estos 4 versos para poder ver cómo se ve la sumisión y obediencia, cómo los padres pueden ayudar a los adolescentes. Encontramos varios principios que se refiere a las madres de familia, pero necesitamos entender que la responsabilidad que dice Pablo aquí cae en los padres de familia específicamente. ¿Cuál es el rol que debe tomar el padre de familia en su hogar? El primer punto que vamos a ver hoy es las responsabilidades de los hijos a sus padres. En el verso 1, Pablo comienza y trata con la responsabilidad de los hijos a sus padres, lo que, así como las esposas deben demostrar sumisión, cómo deben de comportarse con su marido y cómo dirigir a sus hijos. Los maridos pueden hacer cosas que inspiran a los hijos, porque hay cosas que son fáciles y las podemos hacer ver muy difícil. A los hijos se les ha llamado a ser obedientes. Por eso es que los padres deben de verlo con facilidad, basado en lo que estudiamos y lo que aprendimos. Pablo nos está diciendo aquí que los niños deben de obedecer sus padres. Esta palabra que dice aquí, hijos, tiene diferentes significados. En algún pasaje que se ve, en otros se refiere al niño, otros se refiere a un adolescente, en otros se refiere al que es, viene a ser hijo de Dios. Entonces, recordamos que José tenía como 17 años de edad. Otros describe a un joven que está a edad de casamiento. Así que el término hijos se puede ver desde la infancia hasta el joven adulto. Pablo nos está llamando a ser y crear, edificar en nuestros hijos en su infancia hasta la edad adulta, que el hijo pueda experimentar gozo. Hemos sido llamados a enseñarlos, hemos sido llamados a instruir, a que los niños desarrollen ese deseo, esa obediencia. Porque Pablo dice en Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En nuestra sociedad tenemos que, Primera de Timoteo capítulo 3 dice que los hijos no deben de ser desobedecientes a sus padres. Antes que tú veas a otros niños, tú estarás pensando, mis niños son obedientes, te felicito, qué bueno. Continúa en oración para que ellos continúen siendo niños buenos. Porque sabemos que los padres de familia buscan que sus niños sean obedientes, pero la obediencia comienza con el entrenamiento de los padres a sus hijos. Los niños no nacen obedientes. Algunos niños nacen obedientes, en otros niños crecen a ser unos terroristas, difíciles, de voluntad fuerte. Son desobedientes y tienen deseos de regresarle las palabras a sus padres, con esos deseos de pelear con sus compañeros de la escuela, con ese deseo de hacer la maldad. Lo que hace a un niño ser obediente es que alguien se convierte en buenos a cierta edad, otros no. Es como funciona. Lo que hace que los niños sean obedientes es el entrenamiento que reciben de sus padres para que la obediencia de niño comience con sus padres. Depende qué bien se van a comportar de tus hijos. Veamos el entrenamiento que tú pones en tus hijos. Porque si no entrenas a tus hijos adecuadamente, tus hijos no van a ser buenos ciudadanos. Nosotros como padres de familia tenemos que buscar y ser obedientes en ciertas áreas. El entrenamiento tiene que ser consistente, porque nuestras palabras nos van a, si no, nuestras palabras no tienen significado. Pablo nos está llamando la atención a los niños. En el verso 3, Pablo continúa diciendo, después de ver verso 1 y 2 o 3, obedecer a vuestros hijos, honra padre y madre. En el verso 3, Pablo dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra que Dios nos ha regalado. Esto tiene un mensaje bien importante. Significado del Nuevo Testamento y el significado de hoy. En el Antiguo Testamento esta promesa era una promesa en general. Porque en el Antiguo Testamento tenían que los niños no se rebelaban. Porque los niños crecían a ser obedientes por la disciplina de sus padres. Sus padres los corregían continuamente. En el Antiguo Testamento se creía y decían, obedece a tus hijos para que puedas tener, y también a los niños les decían, obedece para que tengan larga vida. Entonces, algunos han pensado que lo que quiere decir ahí, que los padres podían matar a sus niños, no lo que quiere decir, sino que en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento se practicó esa actividad. Entonces, el significado de que el niño debe ser obediente para que tenga larga vida es que disfrutes de una larga vida en tu familia, con tu familia. No ser una generación maldecida, una generación que vive en una vida pobre, sino que ser una generación de que los niños crecen en el hogar. Lo que quiero decir es que es una lógica muy simple. Si tú le dices a tu hijo que no corra en la calle porque hay automóviles, y si te obedecen, la posibilidad de que tu niño sea golpeado por el tráfico aumenta. Si le dices a tu niño que no ponga la mano sobre la estufa eléctrica porque está encendida, si las pone se va a dar cuenta que debe ser yo y se va a quemar los dedos. Si tus hijos son obedientes y que no se envuelvan con ciertos grupos, que no hagan ciertas cosas pecaminosas, que no practiquen el acto sexual antes de casarse, así como Pablo te dice que la obediencia va a ser que no se envuelvan en drogas nunca en su vida, sino que sean obedientes, útiles, educados. Cuando los niños son obedientes y siguen las instrucciones de sus maestros, de sus padres, sino que drásticamente se va a ver el producto en sus generaciones. Una forma drástica. Es un lógico muy simple que estamos viendo. Si obedeces a tus padres, así que si te sientes perseguido por la maldad, tienes que entender que como hijo tienes que obedecer a tus maestros y tus padres. Esta es la promesa de que Dios nos ha dicho a los cristianos y no cristianos. Hay muchas promesas en la Biblia que aplican a los cristianos y otras promesas se aplican a los cristianos y no cristianos. Pero si, ya que tú si, me estás escuchando, seas cristiano o no, la posibilidad de tener éxito es grande. Si tú eres un padre de familia cristiano, tus niños serán obedientes. El significado es que tus niños van a crecer siendo obedientes, pero es mucho más beneficioso. Así que, obrando, teniendo esa conciencia limpia, porque te esfuerzas en instruir a tus hijos, ese es en bíblicos principios bíblicos, el niño va a crecer expedientemente como niño obediente. Y la posibilidad de tener éxitos va a aumentar. Porque si tú eres un padre de familia cristiano, vas a enseñar principios cristianos a tus hijos y les vas a mostrar las posibilidades de que por ser obedientes y buenos en su vida tendrán éxito. Y el éxito los va a perseguir en forma drástica toda su vida. Por eso es que en el verso 1, Pablo nos presenta esta analogía, que debes de obedecer a tus padres siempre, menos en unas circunstancias. Verso 1 de Efesios 6 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, en el Señor. La única vez que debe de ser obediente no requiere que sea violando la ley de Dios y la palabra de Dios, sino que si tu padre no es creyente y te quiere evitar que vayas a la iglesia o leas las escrituras, no le hagas caso. Porque no te estoy diciendo que violes a tu padre, pero sí, si tu padre te está prohibiendo atender iglesia, él está violando la ley de Dios. Porque si tú eres obediente a Dios, hasta le puedes testificar a tu papá. Por eso es que es bien importante como padres de familia, imitemos las buenas obras que nuestros niños deben de practicar. Por eso es que comenzamos a decir que a veces que la Biblia dice que los pecados de los padres alcanzarán a los hijos, porque si un padre no camina agradando a Dios, el hijo lo va a imitar, va a hacer los mismos pecados que hizo su padre, porque el hijo lo vio cómo actuó su padre. Por eso es que las acciones como padres de familia son importantes, porque los hijos van a imitar las acciones de sus padres. Hazte esta pregunta basada en tus acciones, porque si tú estás atendiendo iglesia y quieres que tus niños crezcan y amen a Dios, parte de la razón que venimos a la iglesia es porque tú crees lo que la Biblia dice. La Biblia te instruye. Yo te quiero hacer la pregunta basada en tus acciones. Cuando tus hijos te obedecen de acuerdo a lo que tú dices, o tus hijos te van a obedecer cuando ya no vivas, si tus hijos hacen todo lo que tú les instruyes, todo lo que ven que tú haces, tú obedeces a Dios, ellos te van a obedecer y van a obedecer a Dios también. Porque nosotros como padres de familia somos los responsables todos los días de lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Los hijos lo van a imitar, aún más de lo que nosotros podemos pensar. En estos tiempos, muchos jóvenes, a través de la historia, son salvos, y esto les trae paz a la familia. Mateo 10:34 dice, no piensen que he venido a traer paz, sino que he venido a traer espada, porque algunos se van a oponer, los hijos contra sus padres, la suegra contra su nuera, la suegra contra su nuera y la nuera contra sus suegros. Así que los niños deben de buscar obedecer agresivamente a sus padres hasta el punto de que las obedecen y de esa forma obedecen a Dios. Es que una persona no puede decirle al hijo que me tienes que obedecer si el padre de familia no practica lo que le ordena a su hijo. Con todo y que los padres sean incrédulos, si son obedientes en todas las áreas que sus hijos pueden notar, el hijo va a ser un hijo productivo y va a obedecer a Dios. Pero Romanos 12 nos dice que vivamos pacíficamente con todos los hombres, incluyendo nuestros padres. Les voy a decir esto a ustedes que son padres de familia y sus hijos los están observando constantemente. Es posiblemente que el hijo que te está observando, yo te quiero animar, no importa qué edad tengas, que continúes obedeciendo, estimando a tus propios padres. ¿Por qué? Porque los niños te están observando y esto te va a llevar al Señor. Una obediencia adecuada, una sumisión adecuada, un honor adecuado, es que tú llegas a conocer al Señor Jesucristo, esto te va a llevar a guiar a tus padres a el Señor Jesucristo. Hemos visto muchos y oído muchos testimonios de que muchos padres de familias vienen a conocer al Señor Jesucristo por el comportamiento de sus mismos hijos. El padre ve con toda claridad el comportamiento y sumisión del niño que ha sido salvo, ha reconocido al Señor Jesucristo. Entonces, los vecinos se preguntan, ¿qué sucedió con este padre de familia? ¿Por qué es que cambió? Entonces, la persona que los conoce se da cuenta que el hijo cambió cuando conoció al Señor Jesucristo. Por eso es que la obediencia y sumisión es algo poderoso. Es tan importante entender las palabras de Pablo cuando se dice a los hijos y luego habla a los padres. Porque todos los hijos, todos los padres han sido hijos. Todos que somos padres de familia ya fuimos hijos. Y los padres es la conexión que tienen los hijos con Dios Padre. Les quiero mencionar, quizás tú te sientes obediente y tú tuviste un padre de familia que tú veías que fallaba. Quizás nunca te reconoció cuando hiciste algo bueno, nunca te vio, sino que lo único que hacía es que te daba más trabajo, y te estorbaba de lo que tú querías hacer para progresar. En nuestros días es tan prevalecente ser una persona que te quieres comprobar que eres útil a los demás. Todo lo que deseas que tu hijo te, o deseabas que tu hijo te dijera, hijo, te amo, o que la mamá del niño esperaba oír que el papá le dijera al hijo, hijo, yo te amo. Es todo lo que tú esperabas oír, pero nunca lo oíste. Así que te esforzaste a obtener la aprobación de su padre. En otra forma, puede ser que haya sido tú como hijo, un hijo rebelde. Entonces, obediencia y sumisión es importante en todas las relaciones entre padres a hijos. Y obediencia a Dios. Ahora quisiera mencionarles el hecho de que la posibilidad de que pudiste tener padres difíciles que no te trataron bien, te sientes incómodo, no puedes ver a tu papá o recordar a tu papá como un padre familiar por esa relación tan dura que tuviste con tu padre terrenal, así que por eso es que tú no puedes ver a tu padre como algo fundamental. La razón de que tu padre celestial es diferente a tu padre terrenal. Todo padre terrenal ha puesto su fundamento en lo que aprendió de sus padres, pero el padre cristiano ha basado sus decisiones en las Sagradas Escrituras. También tenemos que ver que no hay nadie perfecto. Todos como padres y madres fallamos, hemos fallado, pero no podemos tener un punto de vista perfecto acerca de otras personas solamente si ves y conoces al Señor Jesucristo. Todas las analogías que te llevan a Dios te dicen que obedezcas a Dios, que reconozcas al Señor Jesucristo, y luego después de eso tratas a tus hijos o hijos a sus padres, porque vas a reconocer tener y caminar en la presencia de Dios. Tú, donde quiera que te encuentres, esfuérzate en ser cristiano y aprende un amor incondicional con tus prójimos, con tus hijos, con tus padres, que es el amor de Dios. No importa qué tan mal te hayan tratado, no te preocupes qué cosas tan malas te sucedieron en tu juventud. Siempre busca y reconoce el amor de Dios. Espera de tratar a tus semejantes, a tus prójimos, no con vara de hierro, sino con palabras suaves. Así que reconoce que Dios tiene una mesa bien preparada para ti. Dios desea llevarte en sus brazos. Dios desea decirte que tú oigas audible, yo te amo. Ese es el deseo de Dios. Aunque no seas creyente, yo te garantizo que si no eres creyente y tratas a tus hijos, a tus prójimos y a tus padres, a tus hijos con el amor de Dios, vas a ver que Dios te va a recompensar a su tiempo adecuado, recibirás el pago. Así que no esperes castigar a los que discuten contigo, no esperes castigar a los que te hacen mal, sino contesta con palabras suaves y amables al que te trata con dureza. Dios te va a galardonar no por lo que tú hayas hecho, sino que Dios te va a recompensar porque has reconocido al Señor Jesucristo. El punto es que si tú piensas vivir una vida esperando agradar a Dios, al contrario, si no estás pensando, ya lo he practicado y no veo, esfuérzate, continúa esforzándose. Los padres terrenales se esfuerzan por agradar a Dios, no para que tu padre te apruebe y te diga felicidades, sino que tienes que agradar a Dios, reconocer más y aprender más del Señor Jesucristo. Porque si tú haces buenas obras honrando a tus padres y a tus prójimos, tus padres te van a tratar bien. Así que hacemos cosas buenas, obras buenas, no para recibir recompensas, sino porque esperamos que Dios nos apruebe. De esta forma, vamos a ver que actúas correctamente y no estás poniendo el caballo detrás de la carreta, sino que el caballo debe estar frente a la carreta. Así también tú tienes que aprender a tratar a tu prójimo, a tus padres, como si fuera Dios. En segundo lugar, vamos a ver el punto número 2. Veamos la responsabilidad de los padres para con los hijos. En Efesios 6:4, vemos que Pablo se esfuerza y dice, porque esto quiere decir que los padres tienen que tomar la responsabilidad bíblica de ser dirigentes, líderes en su hogar. James Dobson lo ha explicado, dice que nuestro mundo occidental, nuestra historia, es mi opinión, de que la gente va a sobrevivir como dirigentes, como líderes de la iglesia, de sus familias, cuando se esfuerce el padre en continuar siendo la figura masculina en el hogar. Papá, yo te animo, como dice James Dobson, esfuérzate a ser un dirigente en tu familia. Continúa en tu familia, continúa con tu familia, con tu esposa, tus hijos. No te preocupes de cómo van a crecer si tú te esfuerzas en tratar a tus hijos. Te quiero animar siempre, también a ustedes, madres de familia, que también se esfuercen para que le des crédito al padre de tus hijos, que le des crédito a tu esposo, a tu marido, para que tú lo animes y decirle te felicito porque te estás comportando como un padre responsable, te estás comportando como un padre que quiere agradar a sus hijos y también a Dios. Pablo te está diciendo que esta responsabilidad que Dios te dio como dirigente, Dios te ha llamado para que llenes y cumplas esa posición que Dios. ¿Quién ha leído ese libro que se llama Libro Familiar? Un 80% de las personas que han leído este libro, de que dice que la mayoría, hay una gran mayoría de hogares que la mamá es la que dirige el hogar. El verso 4 de Efesios 6, Pablo está diciendo a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir que si un padre va a provocar a ira a sus hijos? ¿Cómo lo hace? Una vez más, este es un problema que tienen muchos padres de familia que provocan, tienen una actitud de coraje, una actitud de rabia, y eso provoca a ira a los hijos. Así que hay libros que nos instruyen cómo el papá debe de evitar el ser corajudo, cómo evitar que el papá llegue a una posición de rabia. Te recomiendo que busques esos libros que te van a instruir a que descubras tú qué es tu comportamiento. Proverbios nos está diciendo que no provoques a tus niños a la rabia también. Eso es en el Antiguo Testamento. El proverbista también veía que algunos padres descuidaban la atención con sus hijos y los provocaban a ira. Esto nos habla de un patrón. Ese patrón que tú vas a edificar en tus hijos y los vas a edificar para que conozcan a Dios y no que crezcan con resentimientos. Una forma adecuada es que algunos padres practican favoritismo en sus niños. Por ejemplo, Jacobo tenía favorecido a José. Isaac tuvo favoreciendo a uno de los cuates que tuvo, que se llamó Jacobo, y la mamá Rebeca favorecía al otro hijo llamado Esaú. Entonces, esto provocó y puso una relación inconfortable, y la crisis del Medio Oriente comenzó con Rebeca y Jacobo. Con Rebeca e Isaac como padres de Jacobo y Esaú. Ahí comenzó, principalmente cuando estaban presentes sus hijos. Eso causó mucho disconformidad en los dos hijos, Jacobo y Esaú. Así que no te sientas desanimado cuando ves que tus hijos pueden estar oprimidos. Otra forma que podemos ver lo malo en los hijos es desanimar a los niños. No los desanimes. Sé un hombre que siempre estás animando a tus hijos para que si ves que el niño no llega al nivel que tú esperas que llegue, no lo reprendas, sino anímalo. Busca palabras que lo animen para que el niño se sienta animado por sus padres siempre. Así que el porcentaje de los niños que entran a la escuela en primer grado o en el parvulito, podemos ver que unos niños ya vienen con una imagen negativa de sus padres, pero yo te animo a que trates a tu niño antes de ir al primeros grados escolares a que aprecien sus maestros. Si tú le vas a mostrar al niño que sea bocón, que sea desobediente, que no respete a los vecinos, entonces el niño va a aprender y entonces el niño no va a hacer lo bueno, sino que va a sufrir. Padre de familia, yo te digo, esto es para ti. Tienes que respetar, saber cómo tratas con tu prójimo, a tus vecinos, en la presencia de tus niños. Yo te recomiendo de que leas esos libros que escribe el maestro James Dawson, porque esos libros te van a instruir, te van a decir qué hacer, cómo comportarte. No trates de que el niño se amolde a tu imagen. Espera y deja que el niño sea sí mismo, que sea lo que debe de ser. No lo desanimes, sino que tu niño crezca animado, buscando florecer, enfocándose en lo bueno, enfocándose en lo que Dios intentó que fuera tu hijo. Así que tu posición como padre de familia es que tú seas un padre de familia, que tu niño pueda ver a Dios como un papá natural. Y si tú le inculcas a tu niño esa enseñanza, entonces tú como padre de familia vas a ver que tu niño va a desarrollar una pasión por Dios, una pasión por agradarte a ti, una pasión por agradar a sus maestros. Entonces tú vas a ser el que va a cosechar lo que tus niños van a practicar, porque tú vas a animar a tus niños y tú vas a ser el que va a estar felicitando a tus niños cuando hacen el bien. Así que el niño necesita ver la aprobación de sus padres cuando hace algo bueno. Apruébalo, felicítalo, hazle sentir que está haciendo bien. En Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir con disciplina y amonestación? Si los padres de familia no amonestan a sus hijos, entonces no van a respetar a los que los rodean. Por ejemplo, ¿qué haces tú cuando estás en una cena grande con tus niños, como cuando celebramos la cena de Acción de Gracia? ¿Cómo se portan tus niños con sus tíos, sus tías, sus primos lejanos que viajaron para estar en la cena contigo? ¿Cómo se comportan? ¿Se comportan en una forma respetuosa, adecuada? Porque tú los has... Si Si tú los has reprendido cuando se comportan mal, frente a sus primos mayores, a sus tíos, se van a comportar con respeto y amor. Es tan importante que los niños respeten, reciban una enseñanza respetuosa contra sus adultos. Disciplina al niño y explícale por qué lo disciplinas. Yo sé que es difícil disciplinar al hijo, es difícil y duele, pero es importante disciplinar al niño. Por eso es que la disciplina es difícil. Tú intentas disciplinar a tu niña, a tu niño, y entonces si tú le haces sentir al niño que es un niño malo porque hizo algo que tú no le apruebas, tratas de disciplinar a tu hijo de esa manera, no es correcto, sino que la disciplina debe de ser adecuada, adecuada, que el niño entienda que falló porque es inexperto, porque es niño, no ha aprendido todavía a comportarse como tú esperas, sino que al niño o la niña lo debes de reprender con palabras suaves, con palabras amorosas, con ejemplos, con sonrisas hermosas que el niño se sienta contento, no con palabras que lo asustan, no lo vas a intimidar diciéndole que si esto o lo otro lo vas a golpear. Es difícil disciplinar al niño, como la disciplina siempre es difícil, porque cuando tú disciplinas al niño debes demostrarle amor, respeto, decirle, hijo, te voy a disciplinar, esto me duele disciplinarte, pero la disciplina es importante, tienes que reconocer que yo no te quiero causar dolor. Si tú amas al niño, lo vas a disciplinar. Si no amas al niño, no lo vas a disciplinar. Y todos los que te rodean van a ver la diferencia si disciplinaste a tu hijo o no, porque van a ver el comportamiento de tu niño. Parte de nuestro problema es que la disciplina tiene que ser aplicada siempre. La Biblia nos da muchas razones. Voy a mencionar por unos 5 o 6 razones por qué disciplinar. Algunos versos que voy a leer es, en primer lugar, la disciplinar a nuestros hijos porque no es opción. Si amas a tu niño, lo vas a disciplinar. Hebreos 12 dice, Dios disciplina al hijo que ama. Entonces, nuestro Padre Celestial también nos va a disciplinar con amor, Hebreos 12. El disciplinar no es una opción, sino tienes que disciplinar. Si tú no amas a tu niño, no lo vas a disciplinar. Déjalo que haga lo que se le antoja, que corra como loco, ofendiendo a los vecinos, ofendiendo a los compañeritos. Pero si tú amas a tu niño, lo vas a disciplinar. En segundo lugar, disciplinamos a nuestros niños para que salgan de la necedad. Como el Proverbio 22:15 te lo dice, de que tu niño utiliza la disciplina. ¿Qué vas a hacer si tu niño sale de su habitación gritando, saltando, mal vestido? Quizás tú le vas a decir que se vista, que se cubra y que no grite. Y no importa cómo se lo digas, pero se lo tienes que decir y disciplinar al niño para que el niño aprenda a ser disciplinado y ser obediente. Le dices a tu hijo cuando viene a tu casa, dice, papá, quiero que me compres esos discos con esas canciones mundanas que escuchan mis niños. Tú le vas a reprender, le vas a decir, hijo, tú no vas a oír ese tipo de música, ese tipo de pláticas, porque ese tipo de pláticas no te va a traer nada bueno. Ese tipo de canciones no te va a traer nada bueno. Cuando tus hijos quieren ir a una fiesta que tú sabes que son compañeros mundanos y dicen, papá, si no me permites ir a esta fiesta, mis compañeros de la escuela se van a burlar de mí, me van a tratar mal. Tú como padre tienes que decir, no me importa cómo te traten, yo quiero que tú reconozcas lo que es el bien y lo malo. Ponle ciertos niveles a tus hijos de qué música van a usar, qué tipo de amigos van a tener. En punto número 4, en punto número 3 está descrito en Proverbios 23:13. El punto número 4 dice, para que sean sabios tus hijos, Proverbios 29:15. Está diciendo, reprende a tus niños y eso los va a salvar de lo peor. Si disciplinas a tu niño, lo nalgueas, le ayudas a que reconozca que se portó mal y el comportarse mal le va a doler en alguna forma. En este caso le va a doler los azotes que tú le vas a dar. En Porque sabemos que el niño va a recibir sabiduría, como dice Proverbios 29:15, que al niño lo reprendas a su tiempo. Algunos de ustedes me dicen, amén, sí, ¿por qué lo haces? Porque esto te va a traer gozo a ti. Porque algunos niños se sienten desesperados, hasta pueden sentir llegar a un punto de estrés, porque los niños de 2 años, 3 años, hasta los 5 años, pueden pensar que su papá son padres malos, como dice Proverbios 29:17. Yo creo que los padres de familia aplican esta verdad. ¿Por qué la disciplina te va a traer gozo a ti y a tus niños? Vas a disciplinar a tus niños y cuando crezcan te vas a sentir contento de haberlos disciplinado. He visto en uno de mis amigos que ya tienen niños adolescentes, cómo los dirigen aquí a la iglesia. Hemos visto varias familias aquí en nuestra iglesia que tienen varios niños, tienen número de niños, pero los tienen bien disciplinados, bien entrenados. Los niños también se van a comportar bien en su vida, a tal punto que los padres de familia no los tienen que empujar que se vayan de su casa. Esperan que sus niños continúen en la casa porque disfrutan de la presencia de sus hijos, que ellos los entrenaron, los ayudaron a crecer disciplinados. Y todos los que te rodean y los rodean te van a decir, eres un padre bienaventurado. El punto número 6 dice, para que la disciplina refleje en el carácter de Dios. Como Hebreos 12, del 1 al 11, dice que para que reflejen el carácter de Dios y que así imiten a ti como tu padre e imiten a Dios. Así es como un niño bien disciplinado va a crecer a ser útil y lo van a apreciar sus amistades. Hace años, un doctor llamado Ben Hafner dijo acerca de los niños, estamos viendo una generación que está llegando a la edad adulta sin haber experimentado la disciplina y tenemos una sociedad diferente. Entonces, ¿qué hacemos cuando disciplinamos al niño? Lo disciplinamos dándole ejemplos de los niños que han crecido ser bien. También tenemos que intentar contestar lo posible, lo positivo, porque la Biblia nos dice en el libro de Isaías de que tú tienes que edificar al niño para que el niño no tenga que sufrir los sufrimientos de espada. Así que debemos desarrollar sistemas útiles para que los niños lleguen a ser obedientes, van a ser productivos, como una iniciativa positiva, porque no han llegado a ese nivel que tú esperas como hijos de familia. Tiene que ver una situación positiva y esa positiva tiene como Hebreos capítulo 13 dice, el que ama a su hijo lo disciplina con diligencia. Padres de familia, la palabra no a tu hijo adolescente va a tener impacto en toda su vida. Primero le adviertes al niño de qué es lo que debe hacer o no debe de hacer para que sea obediente. Disciplina a tus hijos con diligencia. No los descuides para que lleguen a ser personas útiles. Como dice Jeremías 1:19-20, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová para los libros. Oímos que en esta década pasada, el Departamento de Policía de Houston, Texas, decidieron establecer unos reglamentos para que los niños crecieran en forma adecuada. Si el niño dice palabras malignas, no lo felicites, sino al reverso, repréndelo. Si el niño dice palabras equivocadas, repréndelo. Si cuando el niño llegue a ser adulto, va a reflejar tu responsabilidad como padre de familia. porque lo vas a disciplinar. Verso 4 nos da la definición de que tenemos que nutrir a los niños. Vamos a concluir con este pensamiento de que debes, verso 4, vuestros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, como Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Este verso lo tiene memorizado muchos padres de familia, que quiere decir instruye al niño en su carrera. Un gran porcentaje de padres de familia tiene memorizado este Proverbios 22:6. Dicen, esto te dice que instruyas al niño a llevarlo a la iglesia, que instruyas al niño. Esto no quiere decir que envíes a tu niño a las mejores escuelas, ni que le compres los mejores libros. ¿Por qué? Lo que quiere decir aquí, instruye al niño que tú seas el ejemplo de tus niños en su hogar, para que el niño llegue a tener ese deseo de agradar a su prójimo, a sus maestros, a sus padres y a sus mayores. Los padres van a ver cómo crece el niño, si los instruyeron para bien o mal. Así que tú le vas a enseñar a tus niños en tu casa cómo se deben de comportar, diciéndoles cómo se deben de comportar. Es algo drástico hablar mal contra de alguien en la presencia de tus hijos. En este proceso de llevar a tus hijos a Cristo, ellos van a reconocer. Tienes que desarrollar tu instrucción, cómo hablar de Dios, cómo hablar a tus hijos de Dios, cómo hablar a tus prójimo acerca de Dios, y tus hijos te van a oír. De esta forma vas a tener éxito al dirigir a tus hijos, porque vas a impartir valores cristianos a tus niños. No descuides tu responsabilidad de, ya porque tus niños atienden a escuelas cristianas, a escuelas, sino que por naturaleza tú tienes que hablar a tus hijos con palabras amorosas. No nomás llegues a tu casa, te sientes en la silla y te quedas callado, sino que invita a tus hijos a la mesa, a la cena familiar, y ahí habla con ellos. Ten unas reuniones espontáneas con tus hijos. Instrúyelos, instruye en ellos la palabra de Dios. Eduardo Murray dijo, el secreto de que tus hijos crezcan para ser útiles en las sociedades que te van a imitar a ti. Oí de un pastor de que trató de corregir a los niños y fue a dar a las instituciones donde estaban los niños recluidos por haber desobedecido a la sociedad, y él hizo encuestas y hizo preguntas a muchos niños y les pidió, ¿qué es lo que crees que te vino a traer esta situación que estás encarcelado? Y aquel maestro Andrew Murray recogió varias opiniones, porque él llegó a entender que los niños en su mayoría le dijeron que sus padres habían sido padres desobedientes ellos mismos. Así que ellos imitaron al padre de familia. No trates de pensar que te ves ridículo reprendiendo a tus niños. No. Muestra a tus niños qué es lo que es reprensión. Muestra a tus niños qué es lo que es instrucción cristiana. No te sientas asustado cuando el niño te habla a tus órdenes. Cuando el niño te contesta lo que tú, qué instrucción que tú le diste, no te sientas distraído. Cuando crees que tu hijo necesita disciplina, disciplínalo con toda claridad, hazle entender que la disciplina es necesaria porque él ha desobedecido. Asegúrate de que cuando le dices al niño que lo vas a disciplinar, disciplínalo, no nomás lo amenaces y no le haces nada, sino que asegúrate de que tu hijo te respeta, de que tu hijo respeta a su mamá, respeta a sus mayores, respeta a sus maestros, y si no, con palabras adecuadas, indícale que lo vas a disciplinar y aplíquele la disciplina. También quiero que aprendas a complementar al niño con palabras amorosas. Cuando el hijo hace algo bien, hazle entender que hizo bien, felicítalo, galardonearlo, dale alguna recompensa para que el niño reconozca y nunca se le olvide que hizo bien y tú como padre de familia lo reconociste, lo pudiste ver. Porque el dicho que hemos oído muchas veces es más fácil ayudar al crecimiento de un niño que tratar de enderezar a un adulto. Veamos nuestra responsabilidad como padres de familia. Invertir tiempo con nuestros niños, derramar nuestras enseñanzas como padres de familia en nuestros niños. Que nuestros niños vean y puedan imitar su papá, su mamá, que sientan ese hermoso deseo de agradar a Dios y agradarte a ti. Padre Santo, gracias por tus palabras. Padre Santo, gracias porque nos has ayudado a poner y a entender todos estos hermosos principios que nos van a llevar a la presencia de Dios en un día no muy lejano. Sí, Padre Santo, te alabamos, te glorificamos y te pedimos tu gracia y tu guianza y dirección por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, esta es la enseñanza que corresponde a este día 18 del mes de noviembre del año 2018, presentada por uno de los pastores asistentes aquí en la Capilla Calvario Albuquerque, llamado Nate Eidzig. Así, hermanos, si ustedes están a distancia de la Capilla Calvario y desean llamarnos, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, 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 adiós.